desde el exilio, como los refugiados de todas partes y de todos los tiempos. Aquellos que dejan El Salvador son portadores de malas noticias. Incapaces de sobrevivir en su propio país, se convierten en indeseables en otros. Como en los Estados Unidos, a donde han llegado en los últimos años alrededor de 500,000 de refugiados salvadoreños, casi todos en forma ilegal. Se refugian en los barrios latinos de las grandes ciudades, Nueva York, Washington, Los Ángeles, San Francisco, donde para el resto de la población pasan desapercibidos.
Confúndete en el viento, haz tu misiva llegar.
En esta serie de 4 programas, refugiados del Salvador comparten con nosotros aquello que vieron, que escucharon, aquello que les sucedió en persona. Testimonios de vida y de muerte en un país convulsionado por la guerra. Testimonios de huidas a los Estados Unidos y la dura lucha por permanecer en ese país. Detrás de los titulares de los periódicos, detrás de las estadísticas, hay seres de carne y hueso venidos de un país donde ronda la muerte. En este tercer programa, titulado En Busca de Asilo, oiremos de la lucha por ser reconocidos como refugiados políticos en los Estados Unidos. Desde el exilio, nos hablan sobre sus desesperados esfuerzos por encontrar asilo.
Yo me imaginaba, en cierta manera, de que si Migración me veía, me iba a matar. O sea, como pasaba en el país, porque en el país, si ya después de las 6 de la noche usted estaba fuera en la calle, le disparaban a matar. Entonces, eso uno lo trae en la mente. Entonces uno trae una tensión bien, bien fuerte, ¿verdad? Y que de cierta manera es cierto, porque si me deportaban, podía ser muerto a lo más llegar a El Salvador, ¿no?
The estimates of refugees seeking safety from El Salvador.
Se calcula que el número de refugiados que viene huyendo de El Salvador está entre 350,000 y 800,000, y han estado llegando desde finales de 1979. En San Francisco, los cálculos están entre 50,000 y 85,000 refugiados del Salvador que han buscado seguridad.
Pero los refugiados no encuentran seguridad en los Estados Unidos. Si uno es descubierto, puede ser arrestado y deportado de vuelta a su país. A pesar de que por lo menos 60,000 civiles indefensos han sido asesinados desde el año 1979, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que los salvadoreños que llegan a ese país lo hacen por motivos puramente económicos y no por salvar sus vidas. En San Francisco, California, 2 personas nos hablan sobre este tema. Dolores Ferguson trabaja con el programa de refugiados centroamericanos en esa ciudad. David Ilkert es jefe del Servicio de Inmigración para el Área del Norte de California.
The vast majority of the refugees that come in are undocumented.
La gran mayoría de los refugiados que llegan acá son indocumentados. No son inmigrantes. Ellos no llegan aquí por su voluntad, como lo hacen la mayoría de los inmigrantes. Esta es una situación en la cual la gente huye para salvar sus vidas. Ellos no pueden conseguir visas para poder entrar, así que la mayoría de los refugiados que ingresan a los Estados Unidos no tienen papeles.
They're here because of economic. I'm convinced.
Los refugiados están aquí debido a causas económicas. Estoy convencido de que la mayoría de los salvadoreños están aquí por razones económicas. Punto. El argumento básico de los refugiados en la mayoría de los casos es que hay una guerra, la gente está muriendo en ella, no pueden conseguir empleos y dicen que por razones económicas no desean vivir en El Salvador o que no se pueden ganar la vida. Bueno, usted no encontrará razones económicas mencionadas entre las definiciones de refugiado estipuladas en la Ley de Refugiados de 1980.
We hear many times the Salvadoran refugees.
Muchas veces escuchamos que los refugiados salvadoreños son considerados refugiados por razones económicas. Yo creo que esto se debe analizar más de cerca, porque las experiencias en nuestro programa nos demuestran lo contrario. En el presente estamos atendiendo más de 40 refugiados nuevos por semana y hemos entrevistado a fondo a miles y miles de refugiados salvadoreños recién llegados. Y una y otra vez escuchamos acerca de la represión. Muchas veces, las formas más horribles de persecución. Muchos de nuestros clientes han sido víctimas de la tortura y sus cuerpos dan testimonios del hecho de haber sido perseguidos. Esto no constituye una razón económica para venir a los Estados Unidos.
Son seres humanos. Y una vez que hayan vivido la buena vida en los Estados Unidos, van a usar cualquier excusa para quedarse aquí.
El Servicio de Inmigración ha estado arrestando y juzgando a un creciente número de salvadoreños. Por lo menos 30,000 de ellos han sido deportados de vuelta a su país, pese a que las leyes internacionales prohíben deportar a la fuerza a refugiados que huyen de un conflicto armado hasta que cese el conflicto. La historia de Jorge, que vive en San Francisco, es un caso típico.
He estado por 4 años en este país ilegal. He estado trabajando, ¿no? Como se usa aquí, y todo eso. Y he conseguido un lugar donde vivir, aunque no estoy seguro en ningún lugar por el hecho de ser ilegal, ¿no?
¿Quién sabe? Puede ser que a mi casa me haya sacado la migración o al trabajo. Llegue, me agarra, me haga firmar y voy de regreso a Salvador. Fue en Valencia, yo estaba tratando de ayudarle a otra persona a empujar un carro. Y entonces estaba haciendo un gran ruido y a la misma vez el carro que yo andaba no tenía bumper al frente. Entonces me di la vuelta y comencé a empujarle con el bumper detrás al carro. Entonces yo estaba como en sentido contrario. Yo no sentí de dónde. Yo veo al policía y todas las luces y todo. Y bueno, yo dije, es seguro que me van a poner un tiquete. O sea, es lo primero que yo pensé. Un tiquete por estar haciendo esto. Entonces solamente me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, estoy ayudándole a ella. Solo me pidió tu licencia. Se la di. Como a los 2 minutos de estar en el carro, me dijo, abrí la puerta y salíte, ¿no? Y levanté la mano derecha. Yo pensé que me iba a poner a jugar. Pero me levantó, me puso la esposa y me dijo, ¿tienes una orden de arresto?
Mark Silverman es un abogado que representa a salvadoreños indocumentados.
We get cases after...
Nosotros tomamos los casos de gente capturada por la migración por diferentes razones. Los campesinos son capturados solo porque están haciendo trabajos que la mayoría de los norteamericanos se niegan a hacer. Algunas personas son arrestadas por ofensas criminales que son relativamente triviales, por manejar cuando están borrachos, por robos de menor cuantía o por no pagar las multas de tráfico. A veces son entregados por otras personas que los denuncian. A veces son agarrados en otros sitios de trabajo. De cualquier modo, una vez que son capturados por la migra, si no tienen otras posibilidades a su favor, como sucede con la mayoría de ellos, pedir asilo político es la única manera de evitar una deportación inminente a El Salvador. Nosotros le informamos a la gente sobre eso y le decimos, si usted tiene miedo de regresar, le recomendamos fuertemente que pida asilo. Y empezamos a representarlos.
La Convención de Ginebra, firmada por las Naciones Unidas en el año 1951, y el Acto de Refugiados, hecha ley en los Estados Unidos en 1980, dan la base legal para las peticiones de asilo político.
De acuerdo a la ley, se le debe conceder asilo a aquel o a aquella que tenga un miedo bien fundado de ser perseguido por razones raciales, religiosas, por su nacionalidad, opinión política o por su participación en un grupo social en particular. Uno tiene que mostrar pruebas de haber sido perseguido en el pasado o de temer ser perseguido en el futuro.
Mark Silverman coordina el más importante de varios programas que prestan ayuda legal a centroamericanos que piden asilo político.
El Comité de Abogados para los Asuntos Urbanos en San Francisco
administra este programa de asilo de emergencia para los guatemaltecos y salvadoreños. Todos nuestros servicios legales son gratuitos. El servicio es prestado por abogados, intérpretes y estudiantes de derecho en base voluntaria. Es un gran compromiso de parte de la gente de esta área. Hay 70 abogados voluntarios. Le garantizamos un abogado a cualquier persona indigente. Creo que en este momento estamos representando a cerca de 110 personas y hemos asesorado tal vez a otras 70 u 80 personas más.
La abogada Gail Harper, en compañía de una traductora, trabaja ayudando a los salvadoreños que piden asilo político. Ella entrevista a Ricardo, quien dice haber abandonado a El Salvador por temor a los guerrilleros.
He preparado este cuestionario, al cual probablemente habría que añadirle algo.
Okay, how are the other members of your immediate family employed?
¿En qué trabaja su familia?
En el campo. Trabaja en el campo.
Everybody works in the fields.
Were any of them politically active?
¿Estaba alguno de ellos involucrado en política?
No.
Then was your father a member of the Orden?
¿Su papá era miembro de Orden?
Pues sí, él estuvo allí en Orden.
Yes, his father was in Orden.
My understanding is that Orden, that's the death squad.
Tengo entendido que Orden es el escuadrón de la muerte. Sus miembros son los que salen a matar gente. ¿Conoce el tipo de trabajo que hacen Orden?
Lo que le dice el ejército que hagan, eso hacen ellos.
Did they ever try to get him to join Orden?
¿Trataron alguna vez de reclutarlo para ser miembro de Orden?
Sí.
What I'd like to know is,
me gustaría saber qué era lo que ellos decían cuando trataban de reclutarlo.
No, pues nomás me dijo, pues, como es la gente al campo para hablar, ¿verdad? Dice, ya es tiempo que te hagas hombre. Ya no estudies los estudios para los huevones, que los estudies para aquel que no quiere servir a la patria. La mayoría casi me conoce, ¿verdad?
¿Cómo lo conocieron?
Mi mamá, ¿verdad? Los meros, los capitanes o tenientes, son bien amigos de ella porque ella estuvo como 3 años haciéndoles las tortillas, ¿verdad? Las tortillas para el ejército. Ella estuvo en el cuartel planeando para el ejército.
If the guerrillas find out that you're feeding the army,
si los guerrilleros descubren que una persona les ofrece comida al ejército, vienen y lo ejecutan por eso, por ser el cómplice del enemigo. Uno ya no es imparcial, forma parte de eso. Ellos querrán deshacerse de esa persona porque significa la muerte para ellos. Si lo dejan vivo, pues pueden denunciarlos.
Okay, let's go on to the next one.
Bueno, continuamos. ¿Fueron algunos de sus amigos asesinados por la guerrilla?
Sí.
Who was that?
¿Y quiénes fueron?
Le decían Diaper, de Monopoly.
Okay, what happened after that?
¿Y qué sucedió después de eso?
Me mandaron un anónimo a mí, cuando estaba por venir yo. Me mandaron un anónimo diciendo que yo era el próximo.
So what did he do?
¿Y luego qué hizo usted?
Pues sí, por una parte tenía miedo porque como yo soy estudiante y el estudiante es el que lleva más peligro allá, porque el ejército cree que uno ha sido guerrillero y el guerrillero cree que uno es del ejército. Se hace por un lado o por otro, lo mismo. Pero yo nunca me metí en nada. A mí nunca me interesó estar peleando por ninguno ni por otro, nunca. Lo único que yo me interesaba era mis estudios.
Ricardo cree que la guerrilla lo quiere matar, pero muchos otros salvadoreños piensan que son el blanco de las Fuerzas Armadas y sus escuadrones de la muerte. ¿Quién está asesinando a civiles indefensos en El Salvador? ¿Los izquierdistas, la derecha o ambos? Mark Vanderhout, presidente de una organización nacional de abogados, el National Lawyers Guild, se especializa en casos de inmigración y trabaja frecuentemente con salvadoreños.
La gran mayoría de los civiles que han muerto, y por esto quiero decir personas que no están en combate, personas que están siendo asesinadas, sacadas de sus hogares, secuestradas en plena noche y mutiladas, han sido asesinadas por el gobierno, por el ejército, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, cualquiera de las otras fuerzas de seguridad, o por los escuadrones de la muerte que trabajan dentro de las fuerzas de seguridad.
La información que yo tengo es que ambos lados cometen estos actos. Hay gente que cree saberlo todo, ¿no es cierto? Dicen, la derecha, toda la gente de la derecha son demonios. Y los guerrilleros son ángeles que trabajan para el pueblo. Por supuesto, ellos no dañarían al pueblo, ya que este es de donde obtiene su fuerza. Pero esto no es lo que se oye. Ellos matan a cualquiera que consideran que les hace daño. Así que no es tan simple como ellos lo plantean.
No hay duda de que algunos de los asesinatos son hechos por la izquierda. Pero todas las delegaciones que han ido allá han concluido que son asesinatos selectivos. Ellos matan a los espías. Ellos van específicamente tras individuos que tienen en mente, pero no persiguen a gente por pertenecer a determinada clase social. Ellos no exterminan una aldea por el hecho de que sospechen que los habitantes de esta aldea favorecen al gobierno, como hace el gobierno cuando sospecha que una aldea está a favor de la guerrilla. Estoy representando a una familia, madre e hija, que vinieron a mi oficina. Habían sido capturadas en la frontera cerca de San Diego. Cuando les pregunté cuál había sido la razón por la cual habían salido de El Salvador, la madre se puso a llorar. Una noche, la Guardia Nacional tocó en la puerta de su casa, como a eso de las 8. Ella abrió la puerta y allí estaban 8 guardias nacionales sentados afuera, cerca de la puerta. Entraron tumbando la puerta e hicieron que toda la familia, el esposo, la esposa, y creo que 6 hijas cuyas edades oscilaban entre los 8 o 9 años, hasta los 15 o 16, se acostaron en el piso. Entonces, ellos agarraron al esposo, lo llevaron fuera y a la vista de la familia lo mataron con sus ametralladoras. Luego, agarraron a la hija más joven y cada uno de los 8 la violó. Luego la tiraron de nuevo al piso. Ellos dijeron, si las vemos aquí mañana, las mataremos a todas. Así que ellas se fueron y llegaron hasta aquí. La posibilidad de que consigan asilo todavía es mínima.
A Ricardo le negaron el asilo político. Lo mismo le sucede al 97% de los salvadoreños que piden asilo. El Departamento de Estado mantiene que los salvadoreños no tienen fundamentos para temer ser perseguidos. Dolores Ferguson, administradora de un programa de refugiados, y el director de inmigración, David Ilkert, discuten este punto.
En la mayoría de los casos, la persona de El Salvador que busca asilo político simplemente no puede comprobar que tiene miedo bien fundado de ser perseguido por razones raciales, religiosas, nacionales, por su opinión política o por su participación en un grupo social en particular. Y generalmente, esto se logra a través de evidencia objetiva más bien que subjetiva. En otras palabras, las declaraciones autocompasivas, francamente, no tienen el grado de persuasión necesario para poder probar causas bien fundadas de miedo a la persecución.
Se alega que no se está presentando suficientes pruebas de la persecución. Es muy difícil traer las pruebas que uno tenga cuando se está huyendo para salvar su vida. Como refugiado, uno no puede andar por ahí con maletas llenas de documentos que podrían condenarte a muerte.
Siempre hay alguna evidencia física disponible. Si un caso solo está basado en declaraciones autocompasivas, es verdad. Esa persona va a tener graves problemas. Ciertamente, muchas personas de El Salvador están convencidas, no tienen duda alguna de que si regresaran a El Salvador, ellos serían perseguidos y posiblemente asesinados porque han dicho, bueno, yo tuve un pariente lejano que fue asesinado y el gobierno nos va a relacionar por algún motivo inexplicable, diciendo que yo soy el próximo en la lista de los que han de morir. Pues bien, hay personas que pueden transitar por las calles y se imaginan que todos lo están mirando. Hay personas que son paranoicas.
Hemos tenido casos muy bien documentados y aún así siguen siendo denegados. Usted sabe, es casi increíble. Solo para dar un ejemplo, tuvimos un cliente que había sido prisionero político en El Salvador. Él era maestro, y por el hecho de ser maestro, era considerado sospechoso. fue arrestado por las fuerzas de seguridad salvadoreña. Lo tuvieron bajo custodia, fue torturado y después finalmente liberado. Lo amenazaron de muerte inmediatamente después de haber sido puesto en libertad. Así que tuvo que huir del país. Dejó atrás todas sus posesiones y apenas sobrevive aquí en los Estados Unidos. Actualmente está solicitando asilo político y tiene gran cantidad de pruebas. Tiene una carta del ministro de Defensa de El Salvador donde se admite que estuvo encarcelado, lo que demuestra que él fue prisionero político en El Salvador. Además, tiene anuncios y recortes de periódicos salvadoreños. Todo esto lo sometió con la solicitud de asilo político, la cual fue denegada. La razón por la cual le negaron el asilo político fue la de no tener pruebas suficientes para demostrar su persecución política. No entiendo qué otras pruebas adicionales este hombre podría haber presentado, a no ser que fuese su propio certificado de defunción.
Yo creo que los opositores tratan de alegar que por razones políticas y para reforzar al gobierno de El Salvador, la rama ejecutiva del gobierno, es cierto, básicamente el Servicio de Inmigración en este caso, y el Departamento de Estado, se niegan a dar asilo por razones políticas, ¿no es cierto? Pero el secretario de Estado obviamente no está convencido de que el régimen presente, no le debería llamar régimen, el gobierno presente esté sistemáticamente persiguiendo a ciertos grupos.
Creo que se ve claramente la politización en el proceso de conceder asilo político. Está politizado. Reconocer la legitimidad y validez de las denuncias de los refugiados. Denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetrados por las autoridades salvadoreñas. Sería inconsistente con la presente política exterior de los Estados Unidos. Ellos no se pueden dar el lujo de admitir que lo que está sucediendo en El Salvador es debido a la gran cantidad de ayuda militar que es enviada a este país.
Estas acusaciones en contra de los gobiernos de los Estados Unidos y de El Salvador son gravísimas. Que el gobierno salvadoreño combate una guerra de terror en contra de sus ciudadanos y que los Estados Unidos niegan que existan estas violaciones de los derechos humanos para así justificar la ayuda militar que mandan en grandes cantidades a ese país. ¿Qué hay detrás de esas justificaciones? El abogado Mark Silverman dice que hay grandes contradicciones en la política de los Estados Unidos con los refugiados.
El Departamento de Estado tiene una oficina por los derechos humanos, la cual evalúa y da sugerencias sobre cada aplicación de asilo político. Según sus propias estadísticas, más del 97% de las solicitudes de asilo político presentadas por refugiados salvadoreños reciben recomendaciones negativas del departamento. Esto contrasta drásticamente con el alto nivel de aprobaciones que dan, por ejemplo, a las solicitudes de asilo para afganos. Si se trata de escapar de las balas soviéticas, o sea, la represión de gobiernos apoyados por los soviéticos, la oportunidad de asilo es grande. Si se huye de una represión donde el gobierno recibe apoyo de los Estados Unidos, la probabilidad de obtener asilo es mínima.
En países comunistas, there is a, it's recognized, there is suppression.
En los países que están dominados por los comunistas está reconocido que hay represión. Tomemos cualquier país comunista que usted quiera. No existe un nivel tan alto de libre expresión como el que hay en una democracia occidental. Y si usted comprueba que debido a su opinión en el asunto, usted sería perseguido, fue perseguido o tiene un miedo bien fundado de ser perseguido, usted obtendrá el asilo político.
La decisión de dar a alguien asilo político o negárselo es un asunto de vida o muerte. Jorge nos explica por qué teme ser deportado.
Entrando al pueblo iba, íbamos como a 2 metros de mi casa, cuando bien raro vino que había un grupo de gente ahí, dentro de mi casa.
me asusté, ¿no? Y dije, ¿qué habrá pasado? Y cuando llegamos más cerca, ¿no? Encontramos de que había un listón negro, o sea, alguien había muerto. Y puchi, que yo me sentí bien tenso, porque no sabía qué estaba pasando. Y cuando entré, encontré los cadáveres de dos niños, un varón y una hembra. Y los padres vinieron aquí, como nosotros, así, ilegales. Estando aquí, fueron deportados. Entonces se fueron a El Salvador. Estando allá como a los dos meses, llegaron, así como dicen, cheroquis, bien armados. Y abrieron, solamente rompieron la puerta y dispararon a quien estuviera ahí. Y mataron a los niños. Y después se dijo que eran los escuadrones de la muerte. Y como muchos casos han pasado aquí, ¿no? Que hay un gran porcentaje de salvadoreños que son deportados, que a los dos meses se encuentran sin cabeza o pedaciados, ¿no? En las carreteras.
Certain groups will allege, make accusations that...
Ciertos grupos han de alegar y hacer acusaciones de que mucha gente, y mencionan nombres, ha sido deportada a El Salvador por el gobierno de los Estados Unidos y que ahora estas personas están muertas. Bueno, esos alegatos han sido investigados por el Departamento de Estado y en la mayoría de las veces se ha comprobado que no tienen fundamento, que todavía estas personas están vivas, aunque antes se alegaba habían muerto.
Es difícil documentar qué es lo que ha pasado a la gente, porque es difícil seguir a un individuo que ha regresado a El Salvador, y especialmente si termina muerto, degollado, y las cabezas son separadas del resto del cuerpo. En todo caso, son horriblemente mutilados y en verdad no se pueden reconocer. Hemos sido algunos casos que hemos podido investigar. Hemos verificado algunos asesinatos de deportados por los escuadrones de la muerte. Cuando llevamos a juicio el caso de un joven, llamamos a testificar a un exoficial del ejército salvadoreño que cuando estaba en el aeropuerto, cierto día que estaba de turno, llegó un grupo de deportados y más tarde los encontró muertos al lado del camino. Habían estado bajo la custodia del gobierno. ¿Cuántas veces pasa esto? No hay manera de saber.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que es el comunismo y no la pobreza lo que alienta la guerra civil en El Salvador. Sin embargo, los refugiados que vienen a los Estados Unidos son considerados inmigrantes económicos que huyen de la pobreza y no de la guerra. A pesar del gobierno, algunos ciudadanos estadounidenses piensan que los salvadoreños son perseguidos injustamente por el Servicio de Inmigración y que tienen derecho a permanecer en ese país. La organización de abogados, National Lawyers Guild, y el Centro para los Derechos Constitucionales han entablado una demanda judicial en contra de la administración Reagan. Este es otro esfuerzo más para que cesen las deportaciones de refugiados salvadoreños y la persecución en contra de miembros de iglesias que les brindan refugio a través del país. El próximo y último programa de esta serie, Desde el Exilio, examinará esa extensa red de iglesias conocida como el Movimiento de Santuario. Desde el Exilio es un programa de Fine Line Productions de San Francisco, California. Dirección de Claire Sean. Asistencia de dirección Jim Watson. El guión fue escrito por Esteban Most y Cristiano Paso. Mezclado en los estudios de Focus Productions por Jeff Robb. Narraciones de Eli Jordán, Luisa Fernández, Carlos Barón, Rodrigo Reyes y Leopoldo Riella. Les habla María Cora. Agradecemos a aquellos que aceptaron ser entrevistados, especialmente a los refugiados de El Salvador, cuyos nombres han sido cambiados por razones de seguridad personal.
Alza tu vuelo, cúmplete en el viento, haz tu misiva llegar.